Buenos días. Estamos de nuevo aquí con nuestra compañera de departamento, Celia Morós, recordando que le han otorgado recientemente el Premio Nacional de Ensayo por un libro que comentamos la semana pasada titulado La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres. Esta ha sido la última obra, pero entre las innumerables obras que ha hecho Celia a lo largo ya de muchísimos años de construcción de la teoría feminista, hoy nos queríamos referir fundamentalmente a una obra en varios tomos que se llama Teoría feminista de la ilustración a la globalización de los debates sobre el género al multiculturalismo en Minerva Ediciones, y que en sus diversos tomos hace una reflexión del pensamiento feminista desde sus orígenes y además, como hablábamos hace un momento, digamos, retomando las aportaciones de los diferentes centros de producción de teoría feminista, ¿no? Por un lado, el pensamiento anglosajón, por otro lado, el francés y, por otro lado, el italiano. Aquí, Celia, aparte de inspirar, digamos, la obra en su conjunto, ha hecho una serie de intervenciones, de artículos fundamentales, y empieza, y además a ella le gusta situar ahí el origen, en la relación de feminismo-ilustración. Ya el otro día hablamos que una de las aportaciones fundamentales del feminismo ha sido justamente el denunciar la falsa universalidad de la ilustración y la exigencia. Porque claro, la universalidad se puede denunciar en dos sentidos. Uno, para decir que no es pertinente, que por lo tanto hay que abandonarla, como veíamos el otro día. O bien, al contrario, diciendo no, es tan importante que tiene que ser de verdad universal. Y ustedes se han dejado fuera, pues no solo a los negros, no solo a los colonizados, sino también y fundamentalmente a las mujeres. Entonces, claro, su universalismo es un universalismo falto, carente, y es un falso universalismo, ¿no? Y en ese sentido, la práctica y la teoría de la vindicación exige justamente eso y tiene esa relevancia, ¿no? De pedir que el universalismo sea verdaderamente universal y se aplique a todos los potenciales sujetos de universal y especialmente y fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Que habían sido excluidas. Entonces, ¿qué relación introduces tú entre feminismo e ilustración? El feminismo es un pensamiento ilustrado y, pero al mismo tiempo, consciente de las deficiencias de la ilustración clásica.
Sí, el feminismo es una crítica inmanente a la ilustración. Una crítica inmanente porque lo que quiere es apurar sus virtualidades universalizadoras. Lo que quiere es que las abstracciones de la ilustración sean coherentes. Por ejemplo, las mujeres de la Revolución Francesa les interpelaban así a los revolucionarios: habéis hecho de nosotras un tercer estado dentro del tercer estado. Es decir, por una parte irracionalizáis una sociedad estamental de nobles, aristócratas y villanos. Por una parte la irracionalizáis y la horizontalizáis en esta idea del tercer estado, pero nos dejáis fuera a nosotras, con lo cual la misma estratificación que deslegitimáis, que echáis por la puerta, la introducís por la ventana, porque volvéis a introducir estratificación entre varones y mujeres. Por lo tanto, hacéis de nosotras un tercer estado dentro del tercer estado. Y resignificarán el lenguaje revolucionario, llamarán a los varones sexo privilegiado. Privilegio es un término denostado y asociado a la aristocracia contra la idea de derechos. Sexo privilegiado, aristocracia masculina. Es decir, las mujeres, por lo tanto, digamos que volviendo a la distinción entre el feminismo de la igualdad y las pensadoras de la diferencia sexual, las feministas ya, bueno, las feministas tout court, las ilustradas, las clásicas, criticamos las abstracciones ilustradas como individuo, sujeto moral autónomo, ciudadano, por no ser coherentes. En cambio, las pensadoras, llamadas pensadoras de la diferencia sexual, las critican por no ser pertinentes, porque es inadecuado hablar de individuo, es inadecuado hablar de ciudadano, es inadecuado hablar de sujeto moral autónomo, donde existe un orden simbólico dual. Donde existe tal orden simbólico dual, estas abstracciones pierden su pertinencia, su razón de ser. Hablamos de otra cosa.
Claro. Este feminismo ilustrado se ha, en su surgimiento en los años 70, surgió paralelo a otro de los grandes movimientos que en aquel momento también de crítica al capitalismo, no tanto a la ilustración, pero sí al capitalismo, precisamente por dejar fuera también una igualdad formal que luego se traducía en una desigualdad material. Es toda la crítica que hace Marx justamente a cómo el contrato de trabajo, que a nivel jurídico iguala al capitalista y al trabajador, en realidad el propio mecanismo de la producción introduce desigualdades y asimetrías entre dos sujetos en principio jurídicamente iguales, ¿no? Entonces, ¿qué relación tuvo también de cercanía y de crítica este feminismo igualitario que surgió en los años 70 con el pensamiento en aquel momento mayoritario marxista en el movimiento socialista y comunista? ¿Qué relación hubo entre feminismo y socialismo?
En los años 70.
En los años 70 y en el sentido en que aún los dos movimientos siguen, pues a lo largo del siglo XX, incluso hasta nuestros días, ¿no?
Claro, aquí han ocurrido varias cosas. En primer lugar, el sufragismo tuvo que desmarcarse del marxismo en la medida en que para el marxismo el hecho de que las mujeres fueran ciudadanas le parecía un tanto banal, porque lo fundamental era la lucha de clases y la ciudadanía era una superestructura. Por lo tanto, las mujeres podríamos, según ellos, simplemente coger el atajo, pasar de ciudadanía, ponernos en las filas de la lucha obrera y se acabó la historia. Así lo entendieron pues el propio Lenin. Sin embargo, mujeres como Clara Zetkin entendieron que no era una fruslería eso de que las mujeres fuéramos ciudadanas o no. El marxismo criticó al sufragismo por burgués, lo cual es una crítica totalmente desafortunada por muchos conceptos, porque claro, las feministas, como todos los grupos oprimidos, tienen un cierto anacronismo en sus vindicaciones desde el punto de vista de lo que es el tempus canónico convencional. Es decir, nosotras vamos a luchar con la ciudadanía cuando ya todo Kiski prácticamente claro, tiene la ciudadanía a lo largo del 19, cuando los obreros la desprecian porque es una superestructura y una lucha baladí. La cosa está jugando en ese campo y nosotras con la cantinela del voto. Sin embargo, no podíamos dejar de tomar ese atajo. Y claro, entonces recibimos las críticas del marxismo muy injustas en primer lugar porque no entendieron la pertinencia de esa vindicación sustantiva para las mujeres.
Pero también incluido para ellos.
Bueno, pero ellos
ya la tenían.
Pero claro, ellos ya la tenían, claro. Desde el 1848 claro, ya se habían. Nosotras incluso la conseguimos después de los varones negros liberados. Lo conseguimos las mujeres. Y en segundo lugar, que entendieron que asociaron la idea de sufragismo a burgués, lo cual es totalmente inadecuado histórico-sociológicamente, porque había mujeres como Susan Anthony que defendían a la mujer trabajadora. Es decir, el sufragismo tuvo un espectro de clase mucho más amplio. Quizá, claro, efectivamente, las líderes que tenían mayor, eran burguesas, las que tenían mayor preparación, eran las portavoces, como es lógico y no podía ser de otro modo. Pero Susan Anthony vio muy claramente que la diferencia de los derechos formales entre varones y mujeres, no era precisamente baladí. decir, bueno, os queremos iguales en la explotación, pero por lo menos siendo ciudadanos ambos. El que la mujer controle su salario, el que la mujer tenga esa plataforma política, digamos, pues no es algo de lo que podamos prescindir en nombre de la lucha de clases en la que nos integraríamos acríticamente. O sea, la cosa ya viene del malentendido por parte de los marxistas de querer absorber el feminismo en sus parámetros y en sus parámetros totalizadores y entonces disolverlo y por otra parte estigmatizarlo como feminismo burgués.
Sí, y ahí también le vuelven a corregir, igual que corrigen a los ilustrados, pues corrigen en este sentido al movimiento socialista, poniéndole, justamente por ese retraso, poniéndole ante los ojos la importancia de la participación política, que es verdad que en aquellos momentos muy mecanicistas, digamos, de lucha de clases, pues que se ponía en entredicho, ¿no? Y no querríamos de todas formas acabar sin hacer alguna referencia al feminismo hoy en un contexto marcado, digamos, por dos puntos o dos movimientos o dos situaciones novedosas. Por un lado, la globalización y por otro lado, el multiculturalismo. Entonces, Celia, que está dedicando mucho tiempo a esto, curso de doctorado y mucha reflexión en los últimos años, ¿cómo el feminismo, que es un pensamiento que ya hemos visto y una práctica ilustrada, cómo se mueve en el contexto multiculturalista actual? Ya hemos visto además el tipo de identidad que defiende, es una identidad problemática y no fuerte. Entonces, ¿cómo se relaciona el feminismo con el multiculturalismo, que normalmente pues apuesta por identidades más fuertes y más en conflicto, que rechaza la idea de universal, etcétera?
Bueno, en primer lugar habría que distinguir entre multiculturalidad y multiculturalismo. Por multiculturalidad entendemos el hecho de que en un mismo espacio geográfico coexistan culturas diferentes, lo cual ha ocurrido desde muchos siglos, pero con la globalización, como es sabido, se intensifica el problema.
Se acercan más, claro. Están en el mismo sitio.
Ahora, el multiculturalismo es una tesis normativa acerca de cómo deberían relacionarse las distintas culturas. Y aquí las feministas somos críticas del multiculturalismo. Somos críticas del multiculturalismo en primer lugar por el concepto de cultura que manejan. Manejan un concepto de cultura como una totalidad autorreferida
y cerrada
de parámetros inconmensurables con las otras culturas y que por lo tanto no puede ser interpelada si no es desde los referentes de sentido de la propia cultura. Entonces, claro, cosas tales como la mutilación genital de las mujeres deberíamos considerarlo un rasgo cultural del patrimonio cultural y las feministas no podríamos irracionalizar ni inmoralizar esas prácticas interpelándolas. Lo cual, efectivamente, no es así. La interpelación cultural existe de hecho. Existe de hecho. Las culturas y más en una era de la globalización constantemente se están interpelando las unas a las otras. Y aparecen fenómenos de todo orden, de hibridaciones, mestizajes, rechazos selectivos. Es decir, que el concepto de cultura es muchísimo más complejo y la interrelación entre las culturas es algo de lo que el simplista concepto de cultura del multiculturalismo no da cuenta para nada. Aparte de que para cierta izquierda, para la que ha sido muy acrítica con el multiculturalismo, pensando que como se trataba de culturas de los oprimidos, había que respetarlas, etcétera, habría que recordarles que el multiculturalismo sirvió en su día para justificar el apartheid en Sudáfrica, porque las culturas se deberían desarrollar cada cual en sus ámbitos y como totalidades homogéneas y autorreferidas. Por lo tanto, el feminismo es radicalmente crítico del estructuralismo, del multiculturalismo, de su concepto de cultura, primero, y segundo, de su concepto de la identidad cultural. Porque aquí nos meten un gol importante. Parece que la identidad cultural la tuviéramos que asumir igual varones y mujeres, y sin embargo no es así. ¿Quiénes cargamos con el peso simbólico de la identidad cultural y de las tradiciones? Somos las mujeres. A nosotras se nos encarga el ser guardianas de la identidad. Mientras que los varones, como se adjudican el derecho a la subjetividad, juegan con sus referentes de identidad con una capacidad de maniobra mucho mayor y a discreción. Si quieren vestir a la europea, visten a la europea. Si quieren ir a la playa a ver a las occidentales en bikini, lo hacen, mientras que, por el contrario, sus mujeres tienen que ir con sus velos o con sus chadores, o se quedan en casa, muriéndose de calor en el agosto barceloní, como leí en un reportaje sobre la inmigración, o bien, si se quieren bañar, para lo que le dejan los maridos más liberales, tienen que meterse con toda la parafernalia. El jeque árabe utiliza la tarjeta American Express, que, como todo el mundo sabe, se remonta al Islam más genuino, y a su lado tienes a su mujer medio bizca, embutida en un chador. El padre de Fátima, aquella muchacha que desencadenó toda aquella polémica hace unos años porque no la aceptaban en el colegio, sin el velo, el padre de Fátima iba vestido como, o sea, se llamaba Ali, pero podía haberse llamado Manolo. Yo no lo hubiera distinguido. Es decir, que los varones se adjudican el derecho a la identidad y nos endosan a nosotras el deber de la identidad. Por lo tanto, esa identidad cultural es una identidad sexuada. Su subtexto de género es femenino. Y por lo tanto, las mujeres pedimos que se reparta de otra manera el derecho a la subjetividad y los referentes de identidad, que se adopte respecto a ellos una actitud crítica y discrecional por parte de ambos. No que se eliminen sin más, hay muchos de ellos que son muy dignos de ser potenciados, pero que se tenga la misma actitud crítica en relación con ambos sexos géneros.
Este es un punto también importante, justamente porque otra vez vuelve a poner de relieve cómo, digamos, los diferentes individuos no se relacionan de la misma manera con las culturas, que normalmente, claro, los oprimidos, o las mujeres, los niños, bueno, también hay otro elemento ahí de edad, no solamente es de género, sino también de edad, pues están también sometidos, mientras que hay, digamos, los varones adultos son los que pueden tener una libertad más amplia con su propia identidad, ¿no? O sea, ahí es verdad. Y además yo creo que aquí la cuestión es siempre distinguir entre, digamos, derecho a la diferencia, pero libremente asumida y no impuesta. Y esto supone, pues, que todas las identidades tienen que tener, digamos, la flexibilidad suficiente para que haya posibilidad de entrada y de salida, y que esa posibilidad de entrada y de salida se module igual para todos, porque a lo mejor no tiene la misma posibilidad de salida un varón que una mujer, que un niño, o que un adulto, ¿no? Con lo cual, claro, digamos, aquí otra vez la protesta, la vindicación de la parte oprimida, digamos, denuncia la no universalidad o la no igualdad dentro de la sumisión a la propia cultura. O sea, no solamente que estamos todos sometidos a la cultura, sino que hay algunos
más sometidos que otros,
claro, con lo cual eso supone también una reflexión importante, ¿no? Y luego el problema también de la globalización, cómo, digamos, se inserta la reflexión feminista, cómo enfoca la reflexión feminista el problema de la globalización, es decir, la idea de que por primera vez, aunque ya lo anunció Marx hace más de 150 años, pero por primera vez en los últimos años hay un único mundo, porque curiosamente hay que tener en cuenta esto también, que puede haber diversas culturas, pero solamente hay una civilización. entendiendo por civilización la civilización tecnológica, industrial, capitalista. Entonces, ese también es un tema que a veces el multiculturalismo obvia, que sí hay diversas culturas, pero en el seno de una única civilización global, ¿no?, unificada por la economía capitalista y la ciencia y la tecnología occidentales, ¿no?
Bueno, Castells, en su obra La era de la información, habla de que el mundo de la globalización es un mundo de ganadores y perdedores. La mano de obra laboral, la mano de obra laboral que se ha desregularizado, los flujos migratorios, como lo diría Deleuze, la globalización supone la descodificación de todos los flujos. Se liberan los flujos financieros, se liberan de trabas, lo mismo la mano de obra. Entonces ello da lugar a un mundo de ganadores y perdedores, donde harían falta trabajadores de quita y pon para empresas, a su vez, de quita y pon, deslocalizables. Entonces, divide a los trabajadores de la era de la globalización en trabajadores autoprogramables y trabajadores genéricos. Los primeros serían los hackers, que desplazarían ya al antiguo empresario calvinista, que era disciplinado, seguía su rutina, por el hacker, que es todo creatividad, todo versatilidad, por una parte. Y por otra parte estarían los trabajadores genéricos de quita y pon, que son los funcionales para empresas multinacionales, a su vez enormemente versátiles y que se desplazan. Pues bien, no hay que ser muy perspicaz para pensar que del lado de los perdedores van a estar fundamentalmente las mujeres. Las mujeres son la mano de obra preferida por las maquilas, por los ámbitos de las maquilas. No hay que ir tan lejos, o sea, en México y en Guatemala está claro quiénes nutren estas maquilas son mano de obra femenina. Y
en Singapur y ahí en Oriente Extremo toda la cuestión de la microelectrónica es femenina.
Es decir, que las mujeres... el sociólogo Richard Gordon afirma que el trabajo en la era de la globalización se convierte en la economía doméstica fuera del hogar. Es decir, que tiene todas las características que ha tenido tradicionalmente el trabajo femenino, sin horarios, infinitamente elásticos, sin derechos, precario, interino. Se ha convertido en eso para varones y mujeres. Para varones, para muchos varones en forma metafórica, pero para las mujeres en sentido literal, quedan de ese modo del lado de los perdedores. La teórica Donna Haraway, que es al mismo tiempo una bióloga y una teórica política, anima a las mujeres, piensa que es fundamental para las mujeres tomar posiciones en el nuevo paradigma científico-tecnológico y entrar en las alianzas de los sujetos emergentes, que de otro modo nos podemos quedar completamente fuera de los movimientos importantes de la globalización, porque la globalización, como es sabido, por un lado unifica, pero por otro lado segmenta.
Sí, segmenta.
Y las mujeres segmenta, y ello da lugar a sujetos, digamos, ya no ocurren las cosas como en el capitalismo tradicional, digamos, de cuyas entrañas salía una clase única, el proletariado. Ahora no son así las cosas. Es una gran diversidad de sujetos políticos emergentes, porque la globalización es una cabeza de medusa y se puede estar contra la globalización por muchos motivos diferentes. Por tanto, las mujeres tenemos aquí el reto de nuestra inserción en las nuevas tecnologías y el problema de cómo buscar ahí nuestras alianzas.
Claro, intentar oponerse, salir de lo que también se denomina la feminización de la pobreza. La inmensa mayoría de los pobres del mundo son mujeres, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí este programa recordando a nuestros oyentes que se acerquen a estos dos, al menos, bueno, en general a todas las obras de Celia Moros, pero especialmente a las que hemos trabajado aquí en los últimos días, ¿no? El tratado, casi es una gran historia de la teoría feminista, la ilustración a la globalización, varios tomos en la Ediciones Minerva, y el que aludimos el día pasado, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres, en la colección Feminismos de la editorial Cátedra. Son libros en los cuales la reflexión filosófica de Celia, que no lo hemos aludido, pero que tiene además un planteamiento, una base de los clásicos tremenda, es decir, él no se limita a los clásicos feministas, sino a todos los clásicos, ¿no? Desde los griegos hasta nuestra época, da un gran calado teórico a estas reflexiones sobre la teoría feminista. Pues muchas gracias y buenos días.
Pues soy yo quien da las gracias. Buenos días.